Bueno, los dones espirituales es el tema que nos convoca los domingos en la tarde. Estamos estudiando ahí en el pasaje de primera a los Corintios, capítulo número 12. Ya estuvimos repasando los dones espirituales que habla Romanos capítulo 12, ¿se acuerda? Estuvimos ahí analizando los dones que se manifiestan, que se mencionan, y comenzamos con Romanos 12 porque el apóstol Pablo apunta a que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, que cada uno de nosotros piense con cordura de sí mismo, porque en definitiva todo lo que somos y lo útiles que podamos ser para el ministerio lo somos por la gracia de Dios, es decir, a Él toda la gloria y la alabanza. Por eso es que comenzamos con Romanos capítulo 12 y saltamos después de analizarlo paso por paso, versículo por versículo, analizando los dones que se mencionan allí. Saltamos a primero a los Corintios capítulo 12, donde fíjense ustedes que prácticamente son tres capítulos que hablan de esto, donde el capítulo 13 aclara un poquito respecto al uso de los dones y el capítulo 14 precisamente aclara el tema de las lenguas, que es un tema especial, dedicado ahí en la iglesia a los corintios, y que va a ayudarnos mucho a comprender también en este estudio de Dios mediante que nos está compartiendo. 1 Corintios 12, entonces, los primeros versículos ya los estuvimos comentando la semana, no sé si pasada o antepasada, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, ya lo comentamos, el apóstol dice que no quiere que se ignore el tema de los dones espirituales, ¿ya? Nosotros sabemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia muy particular, ¿ya? Una iglesia que gozaba de muchos dones espirituales. La palabra dones es cariz en el griego, de donde deriva la palabra carismático. Ustedes han escuchado hablar de la iglesia carismática. Se llama así o se autoproclama iglesia carismática porque ellos reclaman tener dones, específicamente dones de milagros, dones de portentos como las lenguas, interpretación de lenguas, profecías, sanaciones, etc. Por eso ellos se llaman y la gente los conoce como los carismáticos. Proviene precisamente del término original, dones espirituales, cariz, que en definitiva es un regalo, porque proviene de la palabra que nos entrega en nuestro idioma español, la palabra tan apreciada por nosotros, que es la palabra gracia, ¿ya? Gracia es un regalo no merecido, un regalo desmerecido. La salvación es por gracia, desde que Él nos escoge, Él nos llama, nos justifica y nos glorificará. Todo ese ciclo completo, podríamos decirlo así, de la salvación es por pura gracia, ¿ya? No hay nada fuera de los planes de Dios para con los suyos que esté excluido de esta palabra maravillosa que es la gracia de Dios, ¿ya? Nosotros, en definitiva, allá en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adorar la gloria de su gracia, así lo dice Efesios capítulo 1. Por lo tanto, coincide este término, dones espirituales. Ahora, como definición, ya lo hablamos, dones espirituales son las capacidades que Dios ha repartido a su pueblo, a los hijos de Dios, a los miembros del cuerpo de Cristo, para que podamos servir. Nosotros no podemos servir si Él no nos capacita. Y si estamos sirviendo y para la gloria de Dios estamos sirviendo, no es que nosotros lo merezcamos, sino porque Él lo ha hecho. Es un don, es un regalo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios que no quiere que ignoremos esta temática muy importante dentro de la iglesia. Pero el énfasis que presenta el apóstol en el inicio de este tema, en el capítulo 12, es de una práctica constante en la iglesia de los corintios que se estaba haciendo mal habituada, ¿ya? Un mal hábito. Es decir, ellos estaban sobreexplotando los dones que eran para ellos particularmente, por decirlo así, estruendosos, ¿ya? Notorios, vistosos, como lo eran las lenguas, la interpretación de lenguas, los milagros. Si nosotros podemos hacer un comparativo entre la iglesia de los Corintios, y en la actualidad podríamos decir que hoy existe una iglesia idéntica o muy parecida a los Corintios, ¿cuál sería ella? Las iglesias carismáticas, las iglesias pentecostales, las iglesias que nacen de aquel llamado avivamiento de la calle Azusa, ahí en California, los Estados Unidos, donde nacen las asambleas de Dios, donde comienza toda una doctrina que se basa principalmente en la experiencia, más allá de la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Entonces los corintios enfatizaban esto, pero ocurría algo que al apóstol Pablo le llama la atención y digno de tratar en esta carta como corrección, como instrucción, que los corintios, sin saberlo, estaban llamando anatema a Jesús. Por ejemplo, acá nosotros vemos que le dice, versículo número 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a ídolos mudos, ¿ya? Nosotros cuando éramos inconversos, quizás alguno acá estuvo participando de alguna religión pagana. Nosotros somos de herencia católica. El catolicismo no es una iglesia cristiana, ¿ya? Aunque hable de Cristo, es una iglesia pagana. Todas sus prácticas, sus postulados, sus tradiciones están totalmente reñidas con las escrituras, ¿ya? Así que cuidado con este llamado ecuménico a decir tenemos cosas que nos unen. Es cierto que hay doctrinas que ellos pregonan que son bíblicas, como la Trinidad, como el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, como su deidad, etcétera, hay varias, la resurrección, pero eso no garantiza de que sea una iglesia verdadera, ¿ya? Nosotros debemos entender que las sectas también tienen cosas que son en común con nosotros, pero eso tampoco garantiza que sean verdaderas. Y cuando digo nosotros, no digo esta iglesia, permítanme aclarar, sino la iglesia de Cristo, la que se ciñe, escúcheme bien, exclusivamente por la Biblia. A nosotros no nos interesa lo que usted piensa, lo que yo piense, eso no sirve para nada. Lo que sirve es lo que dice la palabra. Si lo que piensas tú, lo que crees tú, lo que sigues tú y yo está en consonancia, en dirección bíblica, está correcto, pero todo lo que es parte de tu imaginación o la mía no sirve para nada. Por lo tanto, muchas religiones estuvieron en nuestra vida antes de servir al Señor, ¿ya? Algunos creíamos un poquito en la metafísica, los que estuvimos metidos en eso, creyendo que el Señor era un hombre extraordinario, un profeta, pero más que un profeta, era una especie de médium que tenía poderes extrasensoriales, etcétera, caminaba por el agua, rompía las leyes de la materia, y creíamos eso también. Pero gracias al Señor que Él nos rescató y nos dio vida nueva y nos dio una nueva mente, ¿cierto? Y pensamos de manera diferente. Ahora el Señor Jesucristo no es un gurú, es Dios hecho carne, nuestro Salvador, es nuestro Señor. Entonces, es muy importante lo que le dice Pablo a los corintios, porque quiere de alguna manera reivindicar el concepto legítimo de los dones espirituales. Recuerden cuando en la antigüedad se nos llevaba cautivos, como en las religiones, a los ídolos mudos, a la idolatría, al paganismo. ¿Y por qué cita esto? Porque en el versículo 3 se revela algo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En estos frenesí, hermanos, reuniones frenéticas, por ejemplo, la Biblia habla algunos pasajes, yo voy a citar uno solamente, donde las religiones paganas, los falsos profetas, caían también en estas reuniones frenéticas, éxtasis frenéticos, en que ellos perdían toda razón. Acuérdense que el profeta Elías, por ejemplo, confronta a 450 hombres falsos. Estoy refiriéndome a Primero de Reyes, capítulo número 18, versículo 20 en adelante. Todos sabemos la historia. Un pueblo que está dividido entre dos pensamientos. Y el profeta Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nosotros no podemos tener dos pensamientos, es decir, dos maneras de pensar. O creemos en el Señor y creemos que su palabra es única y todo suficiente como autoridad, o comenzamos a claudicar y decimos: no, realmente no es toda la verdad y tenemos que asistirnos de libros o de otros libros sagrados que nos complementen de alguna manera. Creo que si eso ocurriera, el Espíritu Santo usaría cualquier profeta actual, de los pocos que hay, para decir hasta cuándo caudicaréis entre dos pensamientos. En ese tiempo era una especie de sincretismo entre el judaísmo y las religiones de los caldeos, las religiones paganas que adoraban a los baales. Eran politeístas, ¿ya? Nosotros vamos a tener siempre esa compañía, por decirlo así, religiones paganas que quieren hacerse pasar por cristianas. Pero lo curioso de esto es que estos hombres profetas falsos que fueron confrontados duramente por el profeta Elías, también tenían algún tipo de éxtasis frenético en sus reuniones. Por eso es que todo este frenesí, y cuando a usted le dicen tú eres evangélico, y uno le dice sí, sin aclararle nada. Lo primero que le dicen, tú eres de esos que hacen locura y gritan y las mujeres el pelo chascón, etcétera, y nos meten a todos en una bolsa, ¿ya? Y los toma el espíritu. Yo me acuerdo la primera vez que asistí a una iglesia evangélica, que fue la JBeche. Mi mamá me llevó alguna vez ahí y yo veía a las mujeres temblando, remolineando como trompo y con el pelo ahí que parecía, ¿no es cierto?, la posesión demoníaca del exorcista, más que una posesión o una dirección del Espíritu Santo. Y yo le preguntaba a mi mami, le decía, mami, ¿cierto?, mami, ¿qué es lo que es esto?, ¿ya? Y ella me decía, hijo, es el Espíritu que les toma. Yo me acuerdo de las palabras de ella, el Espíritu que les toma. Y yo crecí con ese miedo, pero también con esa claridad de que todo lo que pasaba en la iglesia evangélica, temblores, éxtasis, frenesí, era parte de el Espíritu que les tomaba. Pero después, por la gracia de Dios, el Señor nos lleva a la verdad. Por las Escrituras, uno dice, ¿qué Espíritu es el que les toma? Claro que les toma el Espíritu, pero ¿qué Espíritu es el que les toma? Hermanos, la Biblia dice claramente, hágase todo decentemente y con orden. Si un indocto, es decir, un incrédulo, entra a una asamblea de estas y ve todo eso, dice el apóstol Pablo, no son palabras mías, dice, ¿no dirán que están todos locos? ¿Por qué? Porque eso no es un culto cristiano. El culto cristiano se caracteriza por lo que ya leímos, Romanos 12:1, culto racional. Esto no tiene que ver con experimentos ni con experiencias sobrenaturales de tipo estáticas, éxtasis. No, tiene que ver con presentar la palabra de Dios, y si el Espíritu Santo hace una obra con un incrédulo, le cautiva su razón y también su voluntad. Pero no tiene que ver con locuras. Mire, por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 18, tenemos esta tónica. Por ejemplo, dice el versículo 26... Primero de Reyes, capítulo número 18, verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando, note, cerca del altar que habían hecho. Esto es una práctica puramente pagana. Saltos frente a los altares. Esto no es una práctica judaica. No tiene que ver con una práctica del pueblo de Dios, sino que tiene que ver con pueblos paganos. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Mire lo que decía. Gritad en voz alta o en alta voz, porque Dios es de minúscula, ¿cierto? Dice, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Nosotros a veces... ocurre que en nuestra vida cristiana actual, no sé si le ha pasado, usted habla en contra de la idolatría, específicamente del catolicismo romano, y ¿qué es lo que nos dicen los propios evangélicos? Respetemos, ¿ya? Respetemos eso, cada uno con lo suyo. Nosotros no debemos juzgar, ¿le han dicho alguna vez? ¿Qué es lo que es eso? Nosotros sí debemos juzgar, la Biblia dice, juzgad con justo juicio. El apóstol Pablo enrostra a los corintios porque no fueron capaces de juzgar un problema interno que había. Sí podemos juzgar. Lo que no podemos y no tenemos ninguna autoridad para hacer es condenar. Porque quién sabe que uno de los católicos que ahora lleva a la Virgen ahí, la pasea en los días de, no sé, de Lobasqui y todas estas fiestas, quizás un escogido del Señor a su tiempo lo va a llamar y lo va a sacar de allí. No podemos condenar, pero sí debemos juzgar. La idolatría, hermanos, siempre fue condenada. Y aquí vemos un ejemplo claro de un siervo de Dios, usando, no sé qué otra palabra en el idioma español es esta, ironía, hermanos. Él está ironizando con esta realidad. ¿Dónde está vuestro Dios? Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Es como dice el Salmo, ¿cierto? Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, y etcétera, y no pueden hacer nada porque son ídolos, sea de palo, sea de yeso, de piedra, de lo que sea, ídolos. El Señor prohíbe estrictamente la idolatría en medio del pueblo de Dios. Pero lo que me llama la atención es el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Lo interesante de este relato es que este grito frenético tiene que ver con éxtasis, hermano. Esto es muy importante. El único registro de las Escrituras, entre otros pasajes, respecto a frenesí, respecto a gritos extáticos, cuando digo estático se refiere a éxtasis, está relacionado con pueblos paganos, no con pueblos judíos o en este caso cristianos. No tiene origen en el cristianismo ni en el judaísmo cultos frenéticos. Por eso que el apóstol Pablo corrige a los corintios, porque debemos entender que los corintios estaban en una zona donde había una cultura ambivalente, sincrética, politeísta, donde se heredaban muchas cosas que son del paganismo, abiertamente del paganismo. Y había que hacer una limpieza en esa iglesia. Y ellos pensaron lo mismo que se piensa hoy día, que estar dirigido por el Espíritu de Dios es entrar en una especie de éxtasis frenéticos. Los que alguna vez pasamos por este tipo de iglesias, hermano, sabemos lo que se vive allí. Porque este culto frenético es psicótico. Es decir, usted no sé si ha visto esos experimentos que han hecho. Va caminando por una calle y ve una persona mirando hacia el cielo, después dos personas, tres personas, usted termina también mirando. Y cuando mira, usted no ve nada, pero después la persona está tan involucrada en lo que están viendo, mire, se ve claramente esto, se está moviendo esto, una estrella, y usted termina viendo. Una vez hicieron un experimento, metieron una persona en una sala, ¿ya? Y el resto de los participantes estaban todos crudidos, es decir, iban a mostrar una imagen objetiva, ¿ya?, en una proyección, y objetivamente el que iba a ver la verdad era la persona que iba a entrar sola, pero el resto que estaba coludido iba a decir, no es lo que se muestra. Entonces entraron, él no sabe que los otros están coludidos, y le mostraron la imagen y le dijeron, ¿qué es lo que ves ahí? Y todos empezaron a ver algo que no tenía nada que ver con la realidad. Y tanto fue la presión, tanto fue la psicosis, que la persona que estaba en lo correcto, pero era una versus, ¿no es cierto?, 10 personas, tuvo que decir sí, ellos tienen la razón. Eso ocurre en las sectas, hermano. Tu razón es subordinada a la mentira, a la psicosis. Se lo digo por experiencia. Cuando uno está en esos lugares, uno ve una energía de psicosis, en donde te enseñan sistemáticamente que la relación con Dios no tiene que ver con la línea de uno con la palabra, en obediencia, en sometimiento, sino que tiene que ver con lo que tú experimentes, con el misticismo. Y acuérdense, hermanos, que el misticismo está a las puertas. Tú abres la puerta del misticismo y el misticismo se mete. Yo les aseguro, hermanos, que si alguien busca misticismo, lo va a encontrar. Porque Satanás está listo, como las farmacias de urgencia las 24 horas del día atendiendo para dar el remedio falso. El frenesí, hermano, está a las puertas. Pero la vida del cristiano no es frenesí. Los corintios habían cometido este error a tal punto de que sin saberlo, ojo, sin saberlo, en sus cultos frenéticos estaban maldiciendo al Señor Jesucristo. Y Pablo tiene que corregir esto y decir: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, hermano, yo les comentaba la semana pasada cuando vemos estas lenguas famosas que uno escuchó y sigue escuchando, donde sobresale la palabra rama. Permítame nuevamente traerlo aquí a presentarlo. Rama, rama, ¿cierto? Los que fuimos pentecostales lo podemos recordar. Quizá alguna vez se nos salió una rama a nosotros también. Pero la rama es una expresión que se origina en el misticismo oriental, que no tiene su origen en el cristianismo ni en el judaísmo. Ya lo hemos comentado. Por lo tanto, invocar al dios Rama o a Vishnu o a Hare Krishna o Krishna es totalmente absurdo, diciendo yo estoy orando en el espíritu y citando a dioses, ídolos o ideologías, ¿cierto?, que son totalmente incongruentes con el cristianismo. ¿Pero por qué ocurre eso?, dirá usted. Porque nos dejamos guiar por el misticismo, porque nos gusta el misticismo. Usted ponga en la televisión un tema místico o un tema bíblico, la gente va a preferir ¿qué cosa? La mentira, el misticismo, las cosas sobrenaturales. Fíjense que tanto es así la cuestión, perdónenme, que están llevando a una eminencia en astronomía a la televisión. Yo me topaba ahí ver un profesor de la escuela de astronomía para hablar de los platillos voladores, hermano, imagínense. Yo digo, lo que hace el dinero, porque este profesor no creo que vaya gratis, ¿cierto? Pero lo llevan allá para hablar de los ovnis, de los alienígenas y de los platillos voladores, porque a la gente le gusta eso. ¿Usted cree que le gusta que le hablen de la, no sé, de la teoría atómica y de cosas? No le interesa, aparte que no se entiende. Pero si le hablan de los seres verdes, de los marcianos y que llegaron ya, eso le gusta a la gente, sobre todo los días sábados, ¿cierto? Bueno, hermanos, el frenesí, el misticismo, está a las puertas. Le abrimos las puertas y el misticismo entra. A lo mejor soy majadero, pero así nació este movimiento. El movimiento que ni ellos mismos se dieron cuenta de lo que venía más tarde. Porque usted debe entender, hermano, y recordar que el movimiento carismático, ¿sabe dónde nace? El movimiento carismático, no pentecostal, ¿dónde nace? En la cuna del catolicismo romano. Y ellos reclaman haber recibido el bautismo del Espíritu Santo porque experimentaron lo mismo que años atrás habían vivido los pentecostales. Es decir, hablar en lenguas. Es decir, hoy día lo que valida que tú eres un creyente son las lenguas. Pero la Biblia no enseña eso. Es totalmente distinto. Y esto es lo que corrige el apóstol Pablo. ¿Ya? Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya, esto también es muy crucial entenderlo, hermano. Quizás tú quieras un don o quieras otro don, pero la Biblia enseña que hay una multiforme gracia. Ya, hay muchos dones para cubrir todas las necesidades que tiene la iglesia del Señor. Porque así como somos un solo cuerpo, pero el cuerpo está compuesto de muchos miembros, así cada miembro tiene su propia función. Voy a poner un ejemplo muy ridículo. ¿No es cierto? Usted va a ir a la casa, va a ir a tomar once y va a poner la cuchara en el pie y va a comer con el pie. Usted se ríe, ¿cierto? Es absurdo. ¿Por qué? Porque la función del pie no es llevar la cuchara a la boca. ¿Cuál es la función del pie? trasladarte, caminarte, ponerte en pie, que puedas tener estabilidad, ¿no es cierto? Y la función de llevar la cuchara a la boca, ¿de quién es? De las manos. Pero este ejemplo, que quizás burdo, ridículo, nos permite entender que en la iglesia todos los miembros son necesarios, ya lo vamos a leer, incluyendo el dedo meñique, ¿ya? El dedo del pie, ese chiquitito que usted lo ve, se ha cortado la uña de ese dedo, ¿ya? Una uña así impresentable, y un dedo feo, hermano, ¿ya? Pero cumple una función trascendental, ¿ya? No se vaya a cortar ese dedo porque es fundamental para su equilibrio. Entonces, cuidado con decir este don es menos importante que este otro, porque todos los dones son necesarios. Y quien reparte la multitud, o puedo decirle la, como dice aquí el término, la diversidad de estos dones, es el mismo Espíritu Santo. Él distribuye, como Dios distribuye. Fíjense ustedes que el versículo 4, 5 y 6 nos permite descubrir quién está operando en la iglesia para capacitarnos. Miren, el versículo 4 ya lo leímos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu no. El Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí está la Trinidad, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en cada creyente, ¿para qué? Para capacitarnos, para que podamos servir. Ese es el objetivo. El centro de la temática de los dones espirituales es capacitarnos para servir. Ahora, aquí la palabra, ya lo dijimos, en el versículo 4, diversidad de dones, es la palabra cariz. ¿Qué significa? ¿Qué significa cariz? Regalo. Y el regalo, hermanos, ¿se merece? No se merece, porque es un regalo. Y en estos círculos pentecostales siempre dicen, tienes que pedir al Señor, rogar, ayunar, para que Él te bautice con el Espíritu Santo. ¿Ya? Y si eso es así, entonces no es un regalo. ¿O es un regalo? El regalo no se merece, el regalo no se pide. Usted no puede invitar a alguien a su cumpleaños y pedirle el regalo. Vamos a hablarlo en un plano muy humano, es ridículo eso. Porque el regalo se recibe, pero el regalo no se merece. Lo que sí se merece es el premio. Pero la palabra cariz habla de regalo. Y en un lenguaje puramente bíblico es un regalo no merecido. Un regalo no merecido. Y eso lo reparte, y eso lo hace ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya? Versículo 4 entonces, diversidad de carismas o de regalos. ¿Quién reparte? El Espíritu Santo. ¿Ya? Fíjense que la palabra don es relacionada con el Espíritu Santo. Don o regalo o carisma con el Espíritu Santo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Diáconos en griego, que significa servicio. La palabra ministerio, la palabra diácono, la palabra servicio son sinónimos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hablamos de un ministro, viene un ministro, y nosotros pensamos que es una persona de eminencia, siento que tiene que estar ponderada sobre nosotros. Pero ministro significa servidor. Todos los que estamos aquí, los creyentes, somos ministros. No hay nadie que tenga el apelativo y el título de ministro por sobre los demás. Porque ministro significa una sola cosa, servidor. Todos somos servidores. ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando? El que quiera ser más grande, hágase el menor, hágase el siervo. El servicio es el oficio supremo. No obstante, hay ministerio específico que lo estuvimos mirando ahí, observando en Efesios capítulo 4. Porque el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? Los ministerios, hermanos, son para liderar la iglesia, para gobernar la iglesia en el sentido de dirigirla. No para ser déspota en la iglesia, sino que dirigirla, encaminarla por la palabra de Dios. Y dijimos en su oportunidad que de esos cinco ministerios, ¿cuántos quedan vigentes? Solamente tres. porque apóstoles ya no es necesario. El ministerio apostólico tenía la función específica de confirmar la palabra de Dios. ¿Se acuerda Marcos 16? Una vez lo estudiamos, Marcos 16, Hebreos capítulo 2, las señales que ahí se dicen y las señales que se manifiestan en Hebreos capítulo 2 fueron usadas por medio de los apóstoles para confirmar el mensaje, confirmar la predicación, que fue la tónica del propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mostraba que detrás de él estaba el Dios Todopoderoso mediante señales y prodigios, exactamente. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que de esos ministerios solamente quedan tres: evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles ya no, porque ya no se necesita, y profetas ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos la profecía. Si usted quiere ser profeta, tiene que dedicarse a predicar la palabra de Dios. Es decir, cada uno de nosotros en ese lenguaje es un profeta. ¿Por qué? Porque anuncia la, con una L bien grande, la profecía, que es la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo eso. Cualquiera, hermano, que se le acerque a usted le diga: sabe, el Señor me reveló esto, usted inmediatamente enciende todas las alarmas que tenga, porque eso significa que el tal o la tal, también puede ser mujer, es un falso profeta. Porque todos los falsos profetas, primero, reclaman que el Señor les habla. ¿Ya? Hay regalones de papá. ¿Ya? No, eso no existe en el plano de Dios. Eso existe en el plano humano. Nosotros como papá, erróneamente, no es el caso mío, tienen regalones. Un error. Pero Dios no tiene regalones. Todos somos sus hijos, todos comprados al mismo precio, y a todos nos habla por medio de su palabra. ¿Se entiende? No más apóstoles, no se necesita, fueron solamente 12. No más profetas, porque está la gran profecía, que es la palabra de Dios. No en vano la profecía se sella con estas advertencias solemnes: cualquiera que añadiere, cualquiera que quitare, ¿cierto?, recibirá las plagas que están escritas en este libro. Es muy solemne eso, hermano. Así que cuidado con los sueños: soñé, se me reveló, se me encendió la pieza, estaba durmiendo, se me prendió el televisor, apretó el control remoto, hermano. Y eso no es un milagro, es que nosotros buscamos milagros, ¿cierto? No, hermano, el mayor milagro es que tú y yo seamos del Señor. Eso es, hermano, que no haya cambiado nuestra mente. Muy bien. Por lo tanto, los ministerios están relacionados con el Señor Jesucristo, versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay una armonía plena con Efesios 4. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Se da cuenta? ¿Y qué mejor armonía, hermanos, que analizar cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Si Él es el diácono por excelencia, ¿Él a qué vino al mundo? Él lo dijo, ¿se acuerdan? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Si algo me llama la atención, y una vez lo escuché y me lo planteé en términos reales, hipotéticamente, no va a ocurrir, si hipotéticamente el Señor viniera acá, a una once, viene el Señor, le tendríamos el mejor de los puestos, ¿sí o no? El mejor de los puestos a nuestro Señor, porque es nuestro Señor. Pero después que termina la once, Él se para, viene a buscar una bandeja y se lleva toda la loza para lavarla. Estoy seguro que todos nosotros impediríamos que el Señor lavara la loza, y diríamos: ¿cómo se te ocurre, Señor? Pero Él a eso vino, y por eso que Pedro tipifica nuestra manera de pensar: ¿cómo me vas a lavar los pies? Es imposible. Ahí entendemos cuál es el oficio supremo. Él venía no a ser servido, sino que a servir. Es decir, Él era por excelencia un ministro. ¿Qué significa? Un servidor. Él era por excelencia un diácono, es decir, un servidor. Y los ministerios están asociados a Él. Hay diversidad de ministerios, pero es el Espíritu, perdón, el Señor es el mismo. Muy bien. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones. Energema en griego, que significa poder. Mire qué interesante esto. Energema viene de donde deriva la palabra energía, ¿ya? El poder, ¿quién lo aplica? El power, podríamos decir. ¿Quién aplica al ministerio y al don para ponerlo en servicio? Aquí dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, mire lo que dice, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Asociado evidentemente al Padre. Siempre en el lenguaje bíblico, Dios en sentido singular se asocia al Padre. Pero gracias al mensaje apostólico y todo el ministerio de Cristo, nosotros entendemos que Dios se manifiesta en tres personas, no solamente el Padre, sino que el Hijo y también el Espíritu Santo. Cuando usted analiza de manera individual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, descubre que los tres son Dios. Los tres manifiestan deidad, los tres manifiestan soberanía, los tres son eternos. Tienen los mismos atributos, exactamente. Por lo tanto, aunque la Trinidad, la palabra, no aparezca en la Biblia, la enseñanza sí aparece. Porque muchas veces le van a decir, sobre todo los TJ, más conocidos como Testigos de Jehová, le van a decir, ¿dónde aparece la palabra Trinidad? Muéstremela en su Biblia. Y usted, si no está bien capacitado, va a titubear. Y va a estar ahí en las cuerdas como casi cayendo nocaut. Pero no hay ninguna contradicción ni ninguna posición que nos dejen ahí jaque mate. ¿Por qué? Porque si bien la palabra no aparece, la enseñanza sí aparece. Entonces, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No obstante, en un lenguaje puramente singular, siempre a Dios se le asoció al Padre. Por lo tanto, aquí no hay ninguna contradicción. Hay diversidad de operaciones, pero el Padre Dios, o Dios, es el que hace todas las cosas en todos. Y es el mismo. ¿Ya? Entonces, aquí está asociado al poder. El Espíritu, a la gracia, los ministerios o el servicio al Señor y el poder al Padre. ¿Ya? ¿Cómo podríamos entonces, hermano, concluir estos versículos, describirlos como una gran descripción de los dones espirituales? Ya lo dijimos en parte. Los dones espirituales son las capacidades que Dios repartió para, ahí está, dones espirituales, para ponerlos en servicio, primeramente. Dones espirituales, capacidades repartidas a cada uno de nosotros para ponerlos en servicio. ¿Pero mediante qué? Mediante el poder de Dios. Ahí está la definición completa. Dones para el servicio mediante el poder de Dios. Es decir, hermano, los dones que el Señor nos ha dado son poderosos porque Él es el que aplica este poder. Capacidades repartidas para ponerlas en servicio de la iglesia mediante el poder que Dios nos da. Es decir, por ejemplo, un hermano que tiene el don de evangelista se detecta rápidamente. ¿Por qué? Porque siempre anda predicando el evangelio. Y es bonito ver eso. Hermanos, que nosotros teníamos acá un hermano que partió a la presencia del Señor anciano. ¿Ya? El hermano Ezequiel. Ya los que, no sé si algunos se acuerdan, era viejito. Y el hermano a quien veía por ahí le predicaba el evangelio. Y el calladito no decía nada, se llevaba de estos tratados que ustedes ven acá de repente y pedía y se llevaba sus tratados porque caminaba en su manzana y repartía los tratados y predicaba. Y permítanme recordarle un poquito porque él oraba de una manera muy particular. Los que lo conocieron se acuerdan. Él se ponía a orar y comenzaba a relatar su experiencia con el Señor. Y de repente decía, Señor, yo venía a la iglesia y me encontré con una señora y así oraba él. Y esta señora resiste la verdad y yo le prediqué, pero esperamos que tú, Señor, y empezaba a hacer todo el lenguaje de la experiencia evangelística que él había tenido. Lindo, hermano. Y partió a la presencia del Señor. Y nos vamos a encontrar de nuevo. Nos vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay poder en el don que Dios te ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Usarlo. Ponerlo en servicio. No lo podemos guardar. Y una vez dijimos algo muy cierto, ¿cómo lo pones en servicio si no vienes a la iglesia? Si no te congregas, tenemos que venir. ¿Ya? A veces me preocupa mucho, hermanos, que se ausentan por mucho tiempo. Yo no soy nadie para juzgar. Pero sí me preocupa porque quiere decir que no tienen la necesidad de estar entre los creyentes. Y la necesidad es imperiosa, hermano. Nosotros nos vamos enfriando. La semana decía un predicador que lo tenemos en la radio, ¿qué hace el predicador para que ese hermano escuche el domingo y pueda estar alimentado lo suficientemente, ¿no es cierto?, en la palabra, para que dure hasta el próximo domingo. Porque es una lucha, hermano. El mundo es una lucha. Y nosotros tenemos que estar bien alimentados. Imagínense, hermanos, que están fuera de la congregación meses. No me van a decir que están en el Espíritu. Que el Señor tenga misericordia. Y también les sensibilice a eso. A que sin Él nada se puede hacer. Bien, ahí está la definición entonces de los dones espirituales, versículos 4, 5 y 6. Diversidad de dones para ponerlo en servicio de la iglesia mediante el poder de Dios. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya? Hay otra versión que la Biblia de la América dice para provecho común. Es como que complementa más la declaración. Es decir, el provecho del don no es para uno personalmente, sino que es para la iglesia colectivamente. Muy bien. Pero miren lo que dice el versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación. Es decir, todos los creyentes, al menos hermanos, tenemos un don espiritual. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Tú eres creyente? La primera pregunta, sí, podremos decir. ¿Cuál es tu don? Y ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a descubrirlo con la ayuda del Señor. Señor, muéstrame. Con la participación constante, frecuente en la iglesia, se va a ir manifestando el don. Y el Señor va a respaldar el don. Y el Señor va a honrar su propia gracia, porque es lo que Él hace, hermano. Por eso que siempre insisto, debemos mirar más allá de quién hace esto. Porque es el don de Dios. A veces nosotros juzgamos a la persona. Mire, si sin el don de Dios nosotros no valemos nada. Esa es la verdad. Toda nuestra gloria le pertenece a Él. Todo lo que nosotros pudiéramos decir como capacidad le pertenece exclusivamente al Señor. Lo importante es que todos los que son creyentes al menos tienen un don. Eso es lo que está diciendo aquí. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu, que está dicho en el versículo 4, es decir, el cariz, el don. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia, para provecho común. Versículo 8, voy a dejarlo hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Porque a este está mencionando, describiendo acá, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, miren lo que dice acá, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Soberanía. ¿Ya? Él reparte soberanamente como Él quiere, pero a todos les reparte. Ninguno de nosotros puede decir, ¿para qué sirvo en la iglesia? No tengo nada. No, no puedes decir eso. Tú tienes un don. Si eres creyente, tienes un don. ¿Y dónde se pone en ejercicio? En la iglesia. Y para descubrir lo que tengo que hacer, primeramente, venir, congregarte, para que se manifieste el don para provecho común. Hermanos, vamos a estar analizando estos dones que se manifiestan acá, que se mencionan, versículo 8 en adelante, como el palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, porque fíjense que hay una fe común, todos los que somos creyentes tenemos una fe común. No obstante, hay un don de fe, que los eruditos lo hacen converger con la oración. Son aquellos que tienen una inclinación, ¿cierto? Una iniciativa natural del Espíritu a orar por cada uno de nosotros. Ese es un don también, hermanos. No es que el hermano o la hermana sea más espiritual que el otro, sino que el Señor le ha despertado este don para manifestar fe en oración. Y así otros dones que habla de las cosas portentosas como milagros, que los vamos, con la ayuda del Señor, ciertamente ir aclarando para entender qué pasó con estos dones, ¿ya? ¿Qué pasó con las sanidades como don, como milagros? ¿Qué pasó con las lenguas, la interpretación de lenguas, por ejemplo? El Señor nos ayude.